ahí algunos versículos en Juan capítulo 4, verso 13. Y cerramos este capítulo, la mayoría del capítulo 4 de Juan. Dice: en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga que yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a dejar ahí la escritura y luego utilizamos los siguientes versículos para así concluir nuestro mensaje. Soberano Dios, te damos gracias. Padre amado, Rey Santo, Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos el don de la vida, por traernos, Dios, a este lugar y permitir que nuestros oídos escuchen esta bendita palabra, Dios, donde tú nos buscas, donde tú sacas el tiempo, Dios, para buscar una persona, quien quiera que sea, oh Dios, hombre o mujer, rico o pobre, no interesando, Dios, la cultura, no interesando el nivel social o racial. Tú vas y nos buscas. Gracias te damos por ello, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, por más que nosotros creamos que todas las personas somos iguales ante los ojos de Dios, con todo hay barreras raciales y las cuales impiden que el Evangelio fluya a través de las personas. Pero ¿sabe que Jesús cruzó todas las barreras en su misión y se identificó con todos nosotros, especialmente cuando estábamos perdidos? Nos buscó de modo que cada uno de nosotros a su tiempo respondimos al llamado de la fe. Y aquí estamos, amén, sirviendo al Señor. Habíamos dicho en la primera parte, no sé si se alcanzó a grabar, pero Jesús es el gran maestro de la verdad. Y no solamente, sino Jesús usa métodos que solamente Él tiene. Él tiene todo disponible para comunicar la verdad. Él, donde Él se encuentra, Él pone esos ejemplos y con las personas, el rango que tengan, el estatus social, cultural o racial que tengan, Él es experto en eso. Y aquí vamos a seguir nosotros explicando, vamos a ver cómo Jesús cruza las barreras raciales, las barreras de idioma y las barreras geográficas que nos dividen en los linderos de las fronteras, al fin de alcanzar a una persona, una sola persona. Somos importantes para Dios, quien quiera que usted sea y que me esté escuchando. Así que vamos a ver, hablamos de tres partes. Una de ellas, vimos cómo Jesús nos salva. Él deja todo para venir a buscar a una persona y cómo Él rompe todo cultura o toda división social. Vimos que él anteriormente, en el capítulo 3 de Juan, había hablado con un hombre muy dotado llamado Nicodemo, muy inteligente, un rabí, y lo salvó. Él provocó una hambre, una sed en él, y a él vino y no bastó su religión para salvar a ese hombre. Pero ahora estamos viendo de una mujer muy mala, muy pecadora. De hecho, había tenido varios hombres, podríamos decir, no solamente maridos, sino hombres, dijo Jesús. Y Jesús la rescata y la salva, y a eso es donde vamos a terminar, pero estamos en la parte cómo el Señor nos busca y además de eso, cómo Él nos salva. Entonces vamos a explicar tratar de explicar cómo Dios lo hace. Alabado Dios. Y vamos a continuar entonces cómo al hacerlo el Señor rompe todo lo racial que haya en las personas, quienquiera que seamos nosotros, toda clase social, alta, baja, mediana, y todo lo cultural. Yo soy de una cultura y estamos en otra cultura ahorita, y hay muchas más culturas, mayormente acá con los estadounidenses. Pero el Señor rompe todo eso. Vimos entonces cómo nos salva, y para salvarnos el Señor, cómo empieza identificándose con nosotros. El Dios se hizo hombre y bajó y caminó en las empolvadas calles de Galilea, de Judea, de Samaria, y vino, y Él tuvo especial cuidado con todos, y en esta ocasión con una mujer, lo tuvo conmigo. Así que yo me identifico con aquellas personas que nos escuchan. No somos perfeccionistas, estamos tratando también de ser asidos, por lo cual aquellos fuimos asidos por Cristo Jesús. Él extendió sus preciosas manos y nos tomó. Así que usted no diga, no, pues Él es puro, Él es santo, Él sí pudo, yo no, o Él se cree perfecto, o más bien la palabra perfeccionista. No, nada de eso. Nos identificamos, y el Señor se identificó con nosotros al tener sed, al tener hambre y al estar cansado. Bueno, en todo Él se identificó, en toda su humanidad, pero sin pecado. Así que una de las cosas que nosotros creemos es que Dios perdona nuestros pecados, y que con su gracia continuamos nosotros. Seguimos pecando, no queriendo hacerlo, pero sí apartándonos del pecado en lo que más podamos, y su gracia, su misericordia nos ayuda para seguir. Así que vamos a, entonces, en esta segunda parte vimos la humanidad de Cristo y cómo Él despertó la curiosidad en aquella mujer. Estaban sentados en un pozo donde ella iba a sacar cada día, tal vez a mediodía, a sacar agua para tomar, para su sustento del hogar, para ella, sus animales, si tenía. Y Jesús también igualmente se acerca y le pide agua física aún. Pero ahí despierta la curiosidad, y esto me recuerda a Moisés, cuando Dios llamó a Moisés allá en el Éxodo, cómo hizo que una planta, una zarza que crece en el desierto, como que se estaba prendiendo en fuego. Despertó la curiosidad de Moisés. Él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, y él se acercó, despertó esa curiosidad, y ahí oyó una voz que le dijo: mira, Moisés, el lugar que pisas es santo, así que quítate las sandalias. Y por eso cantamos ese canto: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bueno, así que Dios despierta la curiosidad en cada uno de nosotros, pero luego Él nos insta o insiste en nuestra sinceridad. Dios, para salvarnos, quiere que seamos sinceros, aunque seamos pecadores o estemos en la condición social o racial o cultural, como dije en la primera parte. No le hace, quiere nuestra sinceridad. El verso 15, ahí donde estamos, dice, alabado Dios, verso 15, gloria a Dios, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ve cómo despierta su curiosidad. Y le sigue diciendo, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer le dijo, verso 17, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Eso me gusta. Aquí va entrando al ámbito espiritual, al ámbito, se le está despertando la curiosidad, quién es Jesús, con quién realmente está platicando. Así que la mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Ahora, ¿de dónde sacó esa idea la mujer? Miren, se imaginan la sorpresa de esta mujer. Vamos a entrar ahora sí en la segunda parte. La sorpresa que ella tuvo, ella nunca jamás había visto a este hombre, es decir, a Jesús. Y sabe que Jesús no es de Samaria, sino él es un judío de pura cepa, como luego decimos. Y luego, aquí vemos que está ella, lo encuentra, y por primera vez Jesús le dice todo en cuanto a su vida, le lee la cartilla. Y algunos pensarían, bueno, si yo tuviera ese poder, sería buen testigo, iría yo a la casa de alguien, visitaría a mi vecino, a mi amigo, a mi amiga, y le daría una buena versión de su vida, todo lo bueno y todo lo malo, todo lo que ella está haciendo, él, y luego le diría, tú necesitas a Cristo Jesús, y ellos vendrían a los pies de Jesús. Así que muchas personas serían muy salvadas así, si Dios nos diera ese poder, ¿no? Se imagina ese discernimiento. Pero aquí, mientras Jesús conversa con esa mujer, comienza a sacar la vida de ella y le hace una pregunta y le dice, llama a tu marido. Y ella le responde de tal manera que Jesús no tuvo que hacer nada más, porque Jesús la fue arrinconando o cercando, en ese término que usamos anteriormente, la acorraló, en el sentido de que la instó esa sed, esa hambre de preguntas. Así que él la confrontó con el pecado que ella tenía en su vida, y no uno, sino muchos. Así que cuando ella le pidió a Jesús que le diera de esa agua viva, lo que Jesús estaba hablando, recuerda, un intercambio de la agua física que tomamos en galoncitos o ahí de la fuente, y luego el agua viva que Jesús le está ofreciendo. Jesús le dijo, está bien, pero este será un gran momento para que tú vayas y traigas a tu marido, a tu esposo acá, y venga para que no se pierda nada tampoco él. Mire cómo la está confrontando en su sinceridad. Y ella le contestó con esa clase de palabras, que en un sentido a lo que nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra cultura hoy, en la que vivimos en este medio ambiente político, en estos días, ella le dijo, pues bien, no tengo marido. Lo que era cierto en parte, pero a la vez era tan falso como podía serlo, y Jesús lo sabía. Bien has dicho, no tengo marido, porque había tenido 5. Así que Jesús lo sabía, y simplemente él se concentra en esto. Y le dice, ¿sabes qué? Tienes razón, no tengo marido porque has tenido 5 de ellos. Y el que ahora tienes, pues tampoco es tu marido. Así que vemos entonces que, en realidad, voy a decir algo que no quiero lastimar. Como dije, no soy perfeccionista, no quiero herir a las personas que estén viviendo así, sea hombres o mujeres, inclusive hombres con hombres y mujeres con mujeres. Mucha atención lo que vamos a decir, porque yo creo que Jesús aquí no está tratando de lastimar a esta mujer. Recuerden que era una adúltera, ¿no? Y estaba tratando de ayudarla. ¿Por qué? Porque antes de que alguien pueda llegar a esa agua viva que Jesús, que Dios ofrece, tiene que librarse del agua fea, del agua horrible que ya tiene y sucia. Y no estoy hablando del agua que tomamos, recuerde, es el agua sucia, los enervantes y toda la vida a espaldas de Dios en pecado. Eso simboliza también el agua sucia. Tiene que venir uno con las manos listas, que estén extendidas para recibir el perdón de Dios, poner las aguas y recibir de esa agua cristalina, de esa agua viva que solamente Dios da y que realmente calma la sed, sin necesidad de andar en el mundo, en la bola, lo que el mundo ofrece, en el camino amplio. Usted no puede convertirse en un cristiano realmente bíblico mientras no confiese su pecado. Recuerde que estamos en el punto de nuestra sinceridad. Cómo Dios nos arrincona, Él ya despertó nuestra curiosidad, ahora está hablando Jesucristo con esta mujer. Y algunos preguntarán, bueno, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué que yo haga eso, que deje mi pecado? Mire, porque mientras usted no confiese su pecado, en realidad no siente su necesidad de Dios realmente. Va a seguir peque y peque y peque. No tiene hambre y sed de Dios, ni el temor de Dios menos. Usted no percibe su necesidad de Dios. La Biblia nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces Jesús simplemente no podía darle a esta mujer el agua viva mientras ella no reconociera quién era. Recuerde, una mujer pecadora y samaritana todavía. Así que ella estaba viviendo con un estilo de vida de pecado y necesitaba lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y Jesús no se lo iba a dar si ella no era responsable, ella no reconocía. Ella había probado la vieja agua del pozo, y que hace énfasis en la vida de pecado La mayoría de la gente del mundo sigue probando el agua de la vida y luego sigue probando, por ejemplo, las drogas y todo lo que los algo para calmar su paz, o sea, con pastillas, con todo tipo de lo que el mundo ofrece, y no logra ni va a lograr. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que ella necesitaba el agua viva que solo Dios nos puede proveer. Mire, una de las razones por las cuales las personas no quieren convertirse a Cristo Jesús es porque no quieren enfrentar el pecado que hay en sus vidas. Esa es la mera realidad. No es tanto de que yo esté en esta religión o en otra, que tenga dinero, que no tenga, que sea de esta cultura, que sea en lo racial, en lo social, o de aquí literalmente, o en las fronteras de este lado del mundo. No es eso. Vamos a ir al clavo. Alabado Dios, y pecado es pecado ante Dios. Así que esa es la mera verdad. Ha llegado casi a ser inconcebible aún en nuestros tiempos que desde aquí donde yo estoy hablando ahora de los púlpitos, un pastor ni siquiera mencione el pecado desde estos lugares. No, ahí no digas eso, no llames pecado a este o pecador a aquello, o no llames, porque la cultura llama a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo blanco negro, a lo negro blanco, así están las cosas. Pero vamos a hablar acerca de la verdad. Pero no hacemos nosotros otra cosa que lo que Jesús hizo ese día. ¿Qué hacemos? Bueno, o sea, no tratar de lastimar o hacer daño a las personas en lo que respecta a nosotros. Usamos toda la ética posible, tratamos de hacer lo más posible mansos y tiernos, no sin antes no dejar de decir la verdad y predicar la palabra de Dios. Lo hacemos para ayudar a las personas, créame, amados amigos y amigas, porque sabemos que la Biblia dice que mientras no lleguemos al lugar en que estemos dispuestos nosotros a confesar que somos pecadores, jamás vamos a extender nuestras manos para recibir la salvación que solamente Dios ofrece, y la ofrece a través de Cristo Jesús. Y quiero decirle algo en cuanto a usted aquí que está presente en este salón, y a ustedes que tal vez me estén escuchando, alabado Dios, los cientos o los miles, donde quiera que estén, a través de la internet, todo eso, todos somos pecadores, empezando de aquí, este que está hablando para allá, todos, y los que ya somos creyentes hoy, somos creyentes simplemente porque cada uno de nosotros, a su tiempo que Dios nos ha permitido por su gracia, cada uno de nosotros, de manera individual, hemos enfrentado el pecado. Yo en mi tiempo, cuando Dios me alcanzó, y yo tuve que hacer lo mismo, y nos dimos cuenta que antes de que nada, que no había algo que pudiera librarnos a nosotros mismos y que Dios tenía la solución. Así que la recibimos así por Cristo Jesús. Llegamos, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él llegó a ser nuestro Salvador. Así que si usted se siente incómodo porque digo esto, dice: pues bien, no me gusta esto que usted está diciendo. Yo quiero decirle a usted que todos llegamos al cielo de la misma manera, confesando nuestros pecados y aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Dando vuelta a la vida de pecado que teníamos nosotros y dando la cara a Dios. Si usted dice: no me gusta, bueno, usted se está ensanchando conmigo. Créame lo que no me estoy ensanchando con nadie, conforme a la palabra de Dios. Simplemente estoy diciendo la verdad. Toda persona que va al cielo, como dije, es de la misma manera. Yo no conozco otra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y Dios vino a salvar a los pecadores individualmente, cada hombre o mujer que nos arrepentimos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y vamos al cielo. No hay otro camino, no hay otra verdad, esto es lo absoluto. Si usted tiene otras alternativas, lo siento por usted, pero a este Dios puso como abogado, como intermediario de vivos y de muertos. Así que recibimos a Jesús, debemos nosotros entonces confesar nuestros pecados y reconocer que aceptamos o que necesitamos la ayuda de Dios antes de que Dios venga para salvarnos. Si no, Dios no nos entrega esa agua de vida, o esa agua de vida, sí, esa agua viva que fluye para vida eterna. Ahora, una de las cosas que cuando Dios hace eso, Jesús, es que hace a un lado nuestras cosas que sacamos y que traemos nosotros. Por ejemplo, voy a hablar un poquito extenso de la religiosidad, porque esta mujer samaritana tenía eso. Mire, cuando Jesús la confrontó con su pecado, ¿qué pensarían ustedes que ella pudiera decir? ¿Qué es lo que ella dijo? Mire, bueno, ella tal vez hubiera dicho, yo hubiera pensado que ella quiso decir, pues bien, Señor, supongo que estoy viviendo en pecado, como muchos dicen en nuestros días, muchos jovencitos y jovencitas, ¿verdad? Y tal vez ella hubiera entablado un debate con Jesús, como lo que sucede hay veces en nuestra cultura actual. Uno les habla del amor de Dios, de Cristo Jesús, y ellas sacan su paquete, sacan otras cositas. Por ejemplo, alabado Dios, donde hay quien dice, bueno, pues bien, yo estoy viviendo con tal fulano o tal fulana. O sea, esto es lo que se oye hoy. ¿Y qué tiene de malo eso? Y hoy se oye, este es mi novio, es mi novia. En el sentido de ella y de la cultura, se oye muy bonito, muy decente, pero no, no es así. Jesús dice, el que tienes no es tu marido, es tu amante. Alabado Dios. Ahora, pero yo no pienso que haya nada de malo en eso, dicen muchos. Yo no creo en el matrimonio. Hoy en día, medio mundo y muchos también listos, no le hace diplomas o licenciados, no creen en eso. Digo licenciados en la rama que tengan, en el doctorado que tengan. Bueno, yo le digo, será mejor que empiece a creer en el matrimonio. Ahora, ¿por qué? Porque Dios cree en el matrimonio. Le tengo algunas sorpresas en este mensaje. Bueno, y si usted está viviendo con alguien que no está casado o casada y quiere llegar a ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, deje decirle de alguna manera, mire, muy definitiva, lo que yo sé. Usted tiene que resolver ese asunto. Usted no tiene que actuar simplemente como, uy, ya pasará con el tiempo. Me voy a acostumbrar a esta relación, a este pecado. Simplemente va a pasar y como que no está sucediendo. Sabe de que Dios no honra eso, esa unión en nuestra cultura, quien quiera que usted sea, donde quiera que usted se halle. Mire, mucha gente y aún las estadísticas, por ejemplo, ahorita, parece que todos dicen, bueno, pero todos lo hacen. ¿No ha escuchado eso? Y en nuestro día es casi pecado alguien que dice, no, yo me voy a guardar hasta el matrimonio, hasta que nos casemos. Y se burlan de él, se mofan mayormente en los universitarios. Y los jóvenes, por ejemplo, pueden decir, bueno, todos los jóvenes que me oigan, también me dirijo a ellos. Bueno, tal vez piensen, bien, todos lo hacen. Yo quiero decirle que no, Dios no lo hace, Dios no está de acuerdo a eso. Si usted quiere ser parte del plan divino, de lo que Dios está haciendo de Dios en la tierra, en su vida, apártese, deje eso. Porque si usted se fija en la Biblia, hay personas que siguieron una línea, una trayectoria, y se menciona una vez y después ya no se menciona. Pero hay personas que se metieron al plan de Dios. Usted sabe cómo se enfatiza, por ejemplo, a David, a Abraham, a Jacob, aún a Ruth. Pero si usted fija, la compañera de Ruth, si era su hermana, Ofra, que ella se encaminó en el plan de Dios, en el pueblo de Israel, a la par se casó con vos, de esa descendencia vino David, y de ahí vino la descendencia del Cristo, pero la otra no se menciona. Hay personas que se mencionan una sola vez en la Biblia y ya no. Si usted quiere ser mencionado allá en el cielo y que sea tomado en el plan que Dios, trabajar del lado de Dios, del lado de los justos, del lado de los vencedores, tome a cuenta lo que le estoy diciendo. Porque al final dice que nos vamos a levantar del polvo, unos para resurrección de vida eterna y otros para condenación. Y raeré de mi libro, dice el libro de Apocalipsis. A muchas personas van a ser raídos, expulsados de la presencia de Dios. Así que yo quiero ser parte del plan de Dios. Ahora, yo no quiero ahondar todo esto en este tema mucho, pero yo quiero decirle que Dios honra el matrimonio entre un hombre y una mujer y lo solemniza en el acto sagrado del matrimonio. Y él dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por qué estoy hablando así? No quiero herir a nadie, pero estamos hablando de la mujer samaritana que había tenido 5 hombres queridos y tenía un sexto y ese no era su marido. Así que ella quería tomar de la agua, de las cosas santas, puras, tener esa paz de Dios, esa salvación, y Dios no se la podía dar hasta que no abriera sus manos en limpieza, trajera su pecado, su marido reconociera. Ahorita le voy a dar unas tácticas, cómo hacer eso Si quieres vivir realmente para Dios, ¿por qué? Porque la Biblia dice exactamente que en el principio, Génesis, desde el principio, el capítulo 1 habla, 1:27, que en el principio Dios creó al varón y a la hembra, al hombre y a la mujer. Y luego del hombre, varón, saca una costilla y hace la hembra, la mujer. Así que eso es lo que la Biblia dice. Y dice que entonces que Dios prohíbe, aún habla bien fuerte, que se echen hombres con hombres o mujeres con mujeres. Lea Levítico, por ejemplo, apunte rápidamente, Levítico 18, 22. O sea, no me voy a ahondar en eso, pero estoy en la responsabilidad que tenemos nosotros de arreglar ese asunto. Así que vemos entonces que Dios lo hace en una ceremonia, hace un pacto uno y de ahí a caminar con Dios para lo que Dios quiere que sea. Ahora, eso no significa que Dios no le ame. Usted que está viviendo con un hombre, mujer, o usted mujer con un, o usted hombre con una mujer que no es su marido, que no ha ido ante el altar ante el matrimonio, Dios le ama. No la estoy condenando o condenando, no, Dios le ama. Alabado Dios. Y quiere decir, aunque usted esté viviendo en esa situación, todavía está en vida, Dios quiere reconciliarla, quiere que sea su hijo o su hija, pero Dios quiere que ande con él. Y para eso lo responsabiliza o la responsabiliza, y usted tiene que dejar, acabar con eso. Es su responsabilidad. ¿Por qué? Hay personas que nos visitan, miren, muchas iglesias, y quizá pasen por la nuestra, y algunos han llegado a conocer al Señor, y algunas también, y han estado en una relación marital como esta mujer, viviendo juntos sin estar casados o casadas, y saben que lo que hacen, cuando ellos vienen al conocimiento de Dios como la mujer samaritana, si son leales, firmes, temerosos de Dios, se separan. Cuando oyen un mensaje como estos, se separan entonces por un tiempo y luego ellos toman medidas. Antes de casarse, están por un tiempo y declaran su justicia y santidad. Luego se casan, hacen votos, se juntan. Y hay iglesias así donde hay parejas, pero cuando ellos se casan, siguen de ahí adelante al Señor y ahora están agradecidos porque han resuelto ese asunto, porque Dios los ha reconciliado, les ha dado esa agua viva. Y bueno, así que están en esa conversación Jesús y la samaritana, y ella saca una conversación religiosa como la que me han sacado a mí y me seguirán sacando mucha gente. Y ella dijo en el verso 20 en adelante, ahí donde estamos, le dice Juan 4: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mucha gente cree que adora a Dios, pero no la adora en espíritu y en verdad. En espíritu es su espíritu de hombre, pero conforme al espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, y conforme a la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente no adora a Dios, adora a mediadores y otros ídolos o dioses con D chica. Entonces no está adorando ni en espíritu ni conforme a la verdad, porque si no ora o adora conforme a la palabra de Dios, quita el fundamento. Y Dios no se agrada de esa oración, ni la oye tampoco. Es una breve explicación solamente antes de seguir lo que significa todo esto. Así que ella sacó todo esto. Y ahora, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Como dije, ella se vio confrontada con la verdad en cuanto a sí misma. Así que ella empieza a actuar religiosamente y ella empieza a entablar un debate en cuanto a la oración, conforme a los versículos que leímos, y le dice: Señor, hablemos de religión. Mire, fíjese cómo Dios, Jesús la está confrontando con su pecado, que sea sincera, y ella quiere cambiar de tema, al igual que Nicodemo. No, vamos a ver. Mire, entonces, lo que está haciendo es cambiar de dirección. Simplemente uno enfoca el pecado de cualquier persona, sea la persona que sea y sea el pecado que sea, y dicha persona simplemente quiere hablar de lo que cree su iglesia, en la religión que nació, cuál es su doctrina, cuál es su catecismo o cuál es su religión. Es lo que la gente saca. ¿Por qué? Porque es muy, muy incómodo, la mera verdad, hablar de pecado y especialmente de su pecado, de su situación actual, de hoy. Así que al mirar a esta mujer desde afuera, se puede decir como que no tiene mucho nada de espiritual, aunque cada uno en nuestra mente tenemos algo que nos dice que tenemos que adorar a alguien, un vacío, pero no adoramos al Dios verdadero ni en espíritu ni en verdad, al igual que la multitud del mundo, es lo que no sabíamos nosotros. Y vemos entonces, porque ella tal vez no sea la clase de esa persona, pero ese vacío nos ilustra a nosotros que todos tenemos un pensamiento espiritual, que queremos hablar de Dios, del cielo, de religión, del diablo, eso espiritual, pero no conforme a ciencia, no conforme a la Biblia. ¿Por qué? También tenemos hambre en nuestro corazón, él y sed, es lo que ella tenía. No lo quería reconocer, quiso cambiar de tema, cambiar de monte para adorar, o de iglesia, o aún de pozo, o hablar de su religión, y no estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Ella empezó a hablar de religión, pero Jesús entonces la confronta a que fuera responsable con su pecado. A cada uno de nosotros hace eso. Verso 25, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. A ver, vamos a confrontar aquí a medio mundo con la palabra de Dios. Usted dice: Dios no está aquí. Sí, Dios está aquí en espíritu. Su Espíritu Santo está aquí. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús explicó muy bien eso en Juan 16. De pecado porque no creen en mí, no quieren creer en mí. De justicia porque yo voy al Padre, a sentarme a la diestra del Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que vamos a ver y confrontar entonces a las personas. Ella quería, mire, debatir si debía de adorar en Samaria o en Jerusalén. Y Jesús le explica: la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Ve que no todos adoran a Dios? Nosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús. La salvación viene de los judíos. Pero espérate, mira, va a llegar el momento que no vamos a adorar ni en Jerusalén ni en Roma, o sea, ahora en mis palabras, ni en mi país que usted tenga en su tierra, no. Si no, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y a tales adoradores busca que le adoren. Así que vemos entonces que el Mesías, ella le dice: el Mesías viene. Cuando Él venga, nos va a sacar de este enredijo. Yo quiero decirle también a mis hermanos judíos que ellos están esperando a su Mesías. El Mesías vino y hicieron con Él lo que quisieron. La Biblia habla: a los suyos vino, Juan 1, 11 y 12. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los suyos, los judíos. Más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A los latinos, a los hispanos, anglosajones, a los orientales. Amén. A todos los, a los europeos, a los que vino, les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Ahora, se imagina, mire, en ese momento cuando Jesús la detuvo un momento y le dice: yo soy el que habla contigo. Dios en persona hablando con una mujer pecadora, samaritana, ahí, adúltera, y le dice: cuando venga el Cristo, Él nos sacará de todo ese enredijo, nos aclarará las cosas. La detiene Jesús y le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Cómo, Señor? Yo soy el que está hablando contigo. ¿Que tú eres qué? Yo soy el Mesías, que traducido en griego es el Cristo. Ella acababa de decir que cuando Jesús viniera, Él resolvería todo, o sea, el Mesías, y todo el asunto, y aclararía la verdad. Ahora, Él le dice: ya estoy aquí, estoy frente a tus ojos. ¿Cuántas personas esperan que hasta que Dios les perdone los pecados en el cielo, hasta que estén agonizando, le van a dar vuelo a la hilacha y hasta que estén viejitos o viejitas, se van a entregar a Dios? Van a doblar las manos. qué errados. Mucha gente está esperando que venga Dios en persona, y otros más en muchas iglesias oran: ven, ven, Espíritu Divino, ven, Consolador. Y Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Juan 16, 8 en adelante, Él les va a enseñar todas las cosas. Yo lo enviaré. Y luego Hechos, capítulo 2, verso 2, dice: y entonces descendió el Espíritu Santo como un viento recio y fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Desde entonces, el Espíritu está aquí en la tierra hace más de 2000 años, y Él está aquí. Y la gente hoy, cuando venga Dios, ¿qué estará esperando? ¿Su segunda venida? ¿Ya cuando venga en juicio? Dios está aquí. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, aquí está. El Espíritu Santo está aquí y usa nuestros labios, nuestras palabras para hablar. Así que vemos entonces que yo estoy a punto, ya le dijo Jesús, de resolver este asunto para ti y para tu casa, si tú dejas tu pecado y eres responsable. Ella había podido recibir al Mesías, escuche bien, o rechazarlo, al igual que la gente que me está escuchando. O deja su pecado o sigue con él y acepta a Jesús y le sirve de una vez por todas. Nunca hay terreno medio. Mire, cuando hemos sido nosotros confrontados por el Mesías, cuando hemos visto nuestro pecado, debemos recibirle, y si no le recibimos, de hecho, le estamos rechazando. Escuche bien lo que le voy a decir, estas son palabras de vida. No hay neutralidad en Dios. No hay puntos intermedios. Apocalipsis le dice a la última iglesia, la Odisea, 3:28, alabado Dios, le dice: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de la boca. 3:16, perdón, versículo, Apocalipsis. No hay puntos intermedios. O dejamos nuestro pecado y nos acercamos a Dios, o seguimos con Él. Eso es todo. Voy a cerrar, hermanos, porque si queremos tener parte en lo que Dios está haciendo y hacer la gran comisión y servir verdaderamente a Dios, y que Él nos use y nos dé dones, no talentos. Los talentos son del mundo. Ahí hay muchos talentos, cantantes y gente que habla bonito. No, no, los dones los da Dios para ministrar a su cuerpo, a la iglesia. Dones. Él subió a lo alto y dio dones a los hombres, no talentos. Alabado Dios, luego seguimos explicando eso. Pero si queremos que Dios nos dé entonces dones, y que Dios nos use para la gran comisión, y que Dios nos envíe, tenemos que cambiar. Verso 28 y 29. Entonces dice, alabado Dios, verso, entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venir ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire cómo Jesús nos envía. Tan pronto como ella fue salvada, es decir, perdonada de pecados, recibió esa agua viva, lo primero que ella hizo cuando supo que el Mesías era él, volvió a la ciudad para decirle a alguien lo que ese hombre le había dicho. Ahora, ¿cuántos saben que cuando uno es salvado o recibe perdón de pecados, tiene que decírselo a alguien, por lo general empezando por la familia, luego los amigos, y sigue extendiéndose uno? Y algunos preguntan: bueno, ¿por qué fue ella y se lo dijo a los hombres? Lo voy a contestar con la Biblia, alabado Dios. Porque ella tenía mucho contacto con los hombres. Había vivido con 5 de ellos y tenía un sexto, un hombre también. Yo creo que esta mujer no tenía muy buena experiencia con las mujeres. Por eso iba a sacar agua a mediodía y no en la tarde ni en la mañana. Echaba pleito con las mujeres, tal vez les quitaba los maridos. Así que esa es la razón por qué ella empezó con los hombres. Ella conocía a muchos hombres y probablemente no se llevaba bien con las mujeres. Pero ella había estado casada, como dije, con muchos. Así que ella regresó y le dijo a los hombres: hey, vengan acá, allá hay un hombre que me dijo todo cual yo soy, ¿no será este el Cristo? ¿Se imaginan lo que ellos pensaron cuando eso sucedió? Lo primero, mire, que uno hace cuando recibe a Jesús es hablarle a alguien. Y había algo en la vida de esa mujer samaritana Cuando ella volvió entonces a su ciudad, que ellos no pudieron negar, verso 39, ahí en adelante, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó con ellos 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire lo que sucede aquí. Alabado Dios. Es bien interesante, me llama la atención lo que estos hombres samaritanos dijeron. Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos oído a él y nosotros creemos que él es el Salvador del mundo. Escuche bien. El Salvador del mundo aparece aquí en las Escrituras, se menciona solamente la primera vez que lo dicen, y lo dicen de labios de gente totalmente despreciada de los samaritanos. Los judíos no querían a los samaritanos. Y ellos dijeron, los que dijeron primero: el Salvador del mundo, creemos que él es. Mire cómo él vino a los despreciados, a lo más vil, a lo más menospreciado. Dios tuvo misericordia y nos salvó. Ahora, toda la ciudad, mire, fue conmovida debido a la conversación que Jesús tuvo con esta mujer samaritana. Y mencionábamos cómo Jesús, en el punto primero, cómo él sale y nos busca a nosotros. Luego, cómo él nos salva. Y para salvarnos, él sí pasa por, vence tanto obstáculos de lo racial, lo social, lo cultural y los linderos que existen en las fronteras, como es, alabado Dios, ¿cómo Él se identifica para salvarnos? Se pone en un cuerpo, tiene hambre, tiene sed, está cansado. ¿Cómo despierta nuestra curiosidad? Luego Él, ¿cómo quiere que seamos sinceros delante de Dios, que nos arrepientamos? Luego Él trata con nuestra religiosidad, todos los que nosotros sacamos. No, pero yo creo en Dios, pero yo soy de tal religión o aquello. Él invalida todo eso para el fin de salvarnos, y cómo Él nos invita a que nosotros reconozcamos nuestro pecado y seamos responsables. Así que en algún lugar donde vivimos nosotros, Él nos visitó y quiere que nosotros vayamos y hagamos lo mismo y demos testimonio. Yo no sé cuántos sabían, a nuestros amigos y amigas, que seguido hablamos de lo que significa dar testimonio, y hay veces no entendemos esa palabra. Yo le aseguro que si nosotros queremos instalar el temor de mucha gente, inclusive muchos cristianos, de que ellos testifiquen, la mayoría de los creyentes yo creo que se quedarían en los servicios del jueves por la noche y no vendrían a testificar. ¿Por qué? Porque a muchos se quedarían en la casa porque se intimidarían, y alguien piensa que testificar es ir y arrinconar a alguien y de alguna manera llevarlo a fuerzas al reino de Dios. Y eso no es exactamente testificar. Mire, le voy a decir lo que significa testificar o dar testimonio. Testificar es simplemente hacer lo que la mujer hizo. Ella volvió y le dijo a todos: hey, vengan y vean. Allá en el pozo hay un hombre que me dijo tal lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Eso es testificar. Al que oiga, diga: ven y ven. O al que tenga sed, dígale: ven y bebe del agua viva. Eso es. Así que eso, si todavía usted, si usted ya ha conocido primero al Señor Jesucristo, puede testificar. Hay alguien, tal vez, que está sufriendo en estos momentos, que no sabe lo que es la verdad de Dios. A esas personas podemos nosotros hacerlo. Ellos tienen necesidad física, espiritual, que es la mayor necesidad, que no se puede suplir con medicamentos, nada de eso. Y todo lo que necesitamos es decirle lo que Jesús significa para usted o para mí, lo que Él ha hecho. Eso es lo que quiere decir testificar. Algunos dirán: bueno, pues bien, ¿qué bien puedo resolver con todo eso? Mire, de la plática de la mujer y de Jesús vino multitud de gente, y los samaritanos no querían a los judíos. Jesús se quedó 2 días, no lo dejaban ir. 2 días predicándole ahí. Eso es lo que quiere decir testificar. Simplemente espere todavía. Eso va a hacer un efecto en nuestras vidas, como lo hizo en Samaria, como lo hizo en el corazón de esta mujer, cuando las personas empiezan a ver la realidad de su vida y usted tiene el valor suficiente para decir, como decimos, tenemos los pantalones puestos, las faldas puestas, sabemos en quién ha creído, lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha sanado a muchos de nosotros, y vemos entonces que eso es suficiente para decirles lo que en realidad eso representa para nosotros y tiene que ver con la persona que hemos conocido, es decir, la persona que es Cristo Jesús. Ellos también van a querer conocerle y venir. Eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes, es lo que debemos hacer en nuestra comunidad donde vivimos. Ahora, simplemente debemos nosotros salir y decirles lo que eso significa para nosotros. Cuando hacemos eso, va a determinar la diferencia en la vida de las personas que amamos, familias y amigos. Así que ahora yo me volteo a mis amigos y a mis amigas que nos oigan. A los que han escuchado este mensaje aquí, creyentes, pero a los que lo escuchen tal vez por la internet y no tienen a Jesús en su corazón, yo hago este último llamado. Tal vez ustedes nunca han confiado en Él como Salvador y nunca le han permitido que venga a su vida y les dé esa paz, ese gozo y ser todo lo que Él ha querido que sea, la clase de persona que Él quiere que usted sea, para que no lo ofenda más y no siga ofendiendo más a Dios. Bueno, esta es la oportunidad. Hoy, antes de cerrar, extendemos esa invitación, hago esa oportunidad. Hoy es el momento de hacer esa decisión. Son momentos tan decisivos en su vida, de que hoy mismo usted puede recibirle aquel que vino a buscarle y usted puede convertirse a Cristo Jesús de una vez por todas. Hay una definición de la declaración que Jesús dijo para lo que Él vino al mundo en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la declaración de misión de Cristo Jesús. Sin importar quiénes seamos, y debe ser también la misma visión de nosotros, sin importar a qué persona, qué cultura, qué raza, o qué rasgo social o cultural, tenemos que hablarle de Cristo Jesús. Amén. Jesús vino a salvarnos. Esa es la manera como Dios nos salva. Gloria a Dios.